Sahabiryam karavavahai tejasvinavadhitamastumavidvushavahai Om Shanti 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 Om Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Vande Jagat Guru. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bien. Seguimos entonces trabajando con el capítulo número 4, estos versos tan importantes que hablan sobre el conocimiento del ser, el conocimiento de quiénes somos, cómo debemos actuar en el mundo, cuál es el ideal, cuál es... Cómo actúa una persona que ha alcanzado este conocimiento, ¿no? Habíamos dicho que en el capítulo 2 se había encarado los principios del Vedanta desde el punto de vista de las características y la definición de lo que es el Atman, de lo que es el ser. Y en el capítulo número 4 estamos volviendo nuevamente al yoga del conocimiento desde el punto de vista de karma. Cómo es que actúa este hombre, ¿no? Para eso habíamos visto los versos del 18 al 24, del capítulo número 4. Ustedes recordarán. Vamos a ver. Karmanya karma yah pashyet akarmanyascha karma yah sa buddhiman manushyeshu sa yukta krishna karma krit. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres, él es un yogi y es el hacedor de todas las acciones. Samarambha, kama sankalpa varjita, jnana vijnana, dakarmanam, jnana nita dakarmanam, tamahu pandita buddha. Aquellos cuyas acciones están desprovistas de todo plan por los resultados, toda expectativa, y cuyas acciones están quemadas en el fuego del conocimiento, aquel los sabios lo llaman sabio. Esta persona carece de egoísmo. Esta persona carece de una identidad, del yo y mío, o del para mí. Y actúa karma phala sangam. Nitya tripto nirashraya. Karma nyavitravitto pi naiva kinchit karoti saha. Renunciando al clinging, renunciando a el estar agarrado, atado por los frutos de la acción, siempre satisfecho dependiendo de nada, a pesar de estar involucrado en la acción, él no hace nada. Chittasman. Tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan noti kirvisham. Sin esperanza, el cuerpo y la mente controlados, y todas las posesiones, habiendo renunciado a todas las posesiones, no sufre de las consecuencias malas o malvadas, de realizar una acción, ya sea positivo o negativo. las consecuencias de las acciones malvadas, las consecuencias malvadas son las que resultan en lo bueno y en lo malo. Él está más allá de ambos pares de opuestos. Yadrichala vasantusto vanduati to vimatsaraha samasitau sitau Cristo abina vipatiate, contento con lo que viene a él sin esfuerzo, sin estar afectado por los pares de puerto, libre de la envidia, con ecuanimidad, experimentando ecuanimidad en ambos, en el éxito y el fracaso, a pesar de estar actuando, esta persona no está atada. Gata sangasya muktasya jnana avastita chetasah yatnya ya charatah karma samagram praviliyate. Entonces, desprovisto de el apego, liberado, con la mente centrada en conocimiento, por el sacrificio mismo, por el yajña, por yajña alone, todo su karma queda, todo su karma se desvanece. Y habíamos empezado a trabajar, me parece, no recuerdo, con este mantra que está conocido: Brahmar, Param, Brahma, Vihi, Brahma, no, Brahmana, Hutam. Brahma karma samadina. Habíamos comentado que este mantra, ¿no?, desde el verso número 24, el capítulo número 4, es, si no es el más importante, y el que sintetiza, ¿no?, la cima del conocimiento. Este es uno de los versos los cuales Ramakrishna, Vivekananda y nuestra cultura espiritual, ¿no?, en esta orden de monjes, practicamos, ¿no?, en donde todo se sintetiza en una unidad. La unidad, esta es uno de los versos más destacados de Advaita Vedanta, ¿no? Podemos decir que es casi como un Mahavakya. Voy a poner en mute algunos de ustedes para que no se escuchen. Cualquier cosa, sea ustedes mute, ¿no? La traducción de este verso, que tiene relación con los sacrificios, con el yajña, ya habíamos hablado de yajña en el capítulo número 3, lo que es el sacrificio y realizar acciones en pos del otro, ¿no? O sea, sacrificando el yo y el para mí, básicamente actuando, poniendo a Dios, al Dios de uno, ofreciéndole todo al Dios de uno, ¿no? El proceso es Brahman, la mantra clarificada es Brahman, la ofrenda es Brahman, ofrecida por Brahman en el fuego de Brahman, ofrecida por Brahman en el fuego de Brahman, viendo a Brahman en acción, él alcanza a Brahman, solamente a Brahman. Habla de que el proceso del yajña, del sacrificio, del ritual, en sí mismo es Brahman. La mantra clarificada que se ofrece en ese ritual también es Brahman. Entonces, siendo ofrecido por el que realiza el ritual, que también es Brahman, en el fuego de Brahman. Entonces, lo que nos quiere decir es que todo está cubierto por esa conciencia. Todo está cubierto por esa conciencia. Y si logramos salir de nuestra identidad de yo y mío, vamos a poder entonces experimentar que todo en realidad está sucediendo sin necesidad de que nos involucremos. Todo se resume en lo que llamamos Brahman, esta conciencia y existencia que está siempre presente y que se manifiesta en cada uno de nosotros de manera diferente. y es limitada por nuestra propia creencia. Es decir, como siempre decimos, ¿no?, la meta de la vida humana es manifestar nuestra divinidad, expresar nuestra divinidad lo máximo que podamos, ¿no? Esta es la meta de la vida humana. En otras palabras, dejar que Dios se manifieste. Disculpen, vamos a ver qué es lo que está pasando. I'm in class.
Sorry.
I'm in a class.
Oh, sorry, bye bye.
Okay. Bien, estoy con los chicos acá y si me llaman a esta hora sabiendo que estoy en clase, no sé si es por eso levanté la llamada, pero bueno, entonces les estaba diciendo que bueno, que el tema justamente en nuestra vida, ¿no?, es dejar que esta divinidad, esta espiritual que ya somos, se manifieste, dejar que se exprese. Quizás, como siempre decimos, es un poquito raro, suena un poquito raro para nosotros aceptar esto, ¿no?, porque de todos queremos... digo naturalmente, ¿no?, mantener nuestra individualidad, ¿no? Individualidad es egoísmo y el costo del egoísmo sale caro. El costo del egoísmo es el sufrimiento. Entonces la idea es que a través de este método de razonamiento nosotros podamos comprender estas verdades fundamentales y poder practicar conscientemente, es decir, luego de haber sido procesado por nuestro intelecto y por nuestra razón, aspectos básicos o valores básicos de la vida humana, como por ejemplo la compasión, o el ser generoso, o el sentir por el otro, ¿no? En realidad, el poder vernos a nosotros mismos en el otro. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, que cuando tienen que hacer algo que ya sea que no les gusta, ¿no?, o que bueno, o que no necesita, uno piensa, bueno, ¿por qué no lo hace esa persona?, ¿no? Todo lo que uno hagamos tenemos que hacerlo como si fuese para nosotros, o como si lo estuviese haciendo, para nosotros mismos. Es decir, cuando se trata de nosotros mismos siempre queremos lo mejor. De la misma manera uno debe actuar en la vida dando lo mejor de sí mismo y sin esperar nada a cambio. El hecho de para practicar esta filosofía de vida tenemos que darnos cuenta. Ya lo habíamos visto en el capítulo número 3, ¿no?, en el verso número 30, que tenemos que postular que mi vida va a estar centrada en lo que llamamos Dios, ¿no? En inglés se dice God certain, God centered activity, una vida centrada en el principio de Dios, ¿no?, en donde podamos tener una relación con ese Dios, ofrecerle lo mejor de nosotros mismos, una charla constante, sabiendo que ese Dios está con nosotros todo el tiempo, ¿no? Eso es cuando estamos en nuestra vida cotidiana, llevando adelante nuestras tareas, nuestro trabajo, ¿cómo hacemos para ofrecerle los resultados o el fruto de nuestras acciones a ese Dios, ¿no? Bueno, por lo general, cuando trabajamos para que alguien se beneficie, ¿no? Y en este principio de Vedanta, en donde nos dice que todos en esencia somos la misma conciencia, manifestados en diferentes envases, ¿no? Si reconocemos esto intelectualmente, podemos practicar esto desde otro lugar, es decir, uno puede practicar desde la dualidad de Dios, ¿no? Y pensando que Dios, bueno, ella sea es la imagen y el nombre que hemos aceptado como tal, ¿no? O reconocemos a Dios como Virgen María o como Jesús, ¿no? Y trabajamos de ese lugar. También podemos reconocer que ese Dios que es conciencia, aceptar, ¿no?, este mensaje de los sabios, ¿no?, del antaño, en donde nos dicen que esa conciencia es exactamente la misma y que ese Dios en realidad es esa misma conciencia expresándose en todos nosotros y en todas partes. Uno puede de esta manera ofrecerle el resultado de las acciones a alguien, por ejemplo. Si están haciendo, ayudando a alguien, van a dar lo mejor de sí mismos. Si están cocinando como madres, ¿no?, van a cocinar con la mejor atención, sabiendo que los ingredientes y el ingrediente fundamental del amor van a estar incluidos, ¿no? Entonces, y cuando cocinan, cocinan para el otro, ¿no? O sea, y ustedes saben cuando está rico, ¿no?, y a cambio, ¿no? Ustedes pueden ver con la alegría de los chicos cuando comen algo rico, etcétera. Uno trabaja para el beneficio del otro, no para sí mismo, ¿no? Si hacemos eso, vamos a estar desde la realidad que se nos dice, ¿no? A través de estas palabras y estas revelaciones, que ese Dios está en todas partes, ¿no? Y el poder trabajar para ese Dios en la persona de, o en, no sé, a mí me pasa mucho cuidando a los perros también, ¿no? Cuando tengo que alimentar a los perros, ¿no? O sea, uno puede dar lo mejor, ¿no?, el mejor cariño, el mejor cuidado, sabiendo que está sirviendo a Dios en ese ser, ¿no? Y bueno, no hay retribución, ¿no? O sea, uno lo hace por cariño, porque eso mismo nos da alegría, ¿no? En realidad, si podemos racionalizar un poco esto, nos daremos cuenta que esto funciona meramente porque a quien estamos sirviendo es a esa realidad existente y que se manifiesta en todas partes, en diferentes grados, ¿no? En una roca se va a manifestar menos que en un ser humano o en un animal, sin duda, pero esa conciencia está absolutamente en todas partes. Ese uno sin segundo del cual nos habla Vedanta, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, este verso viene a recordarnos esta verdad fundamental que encontramos en los Upanishads, ¿no? De que todo realmente es Brahman, de que todo es esa realidad ya existente, que es se manifiesta a sí mismo como conciencia, como existencia, y cuando sintonizamos con ella y logramos salir de nuestro pequeño envase, ¿no?, del yo y mío, podemos experimentar una gran dicha interior. ¿Cómo hacemos para de alguna manera controlar o separarnos de nuestro yo y mío? Porque parecería ser que nuestro ego está tan arraigado a nuestra idea de yo, ¿no?, que es muy difícil separarlo, ¿no? Y bueno, para esto primero nuevamente tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que qué significa dejar a un lado a este yo y a este mío que tanto nos acosa y con el cual tanto estamos identificados, ¿no? Y bueno, como siempre digo, la única manera de lograr eso es a través del olvido, ¿no? Y en el olvido no es que uno va a quedarse sin identidad, sino que va a realizar cualquier acción sin estar pendiente de uno, ¿no? Esta es la experiencia que tienen muchos artistas, ¿no?, deportistas, cuando están tan imbuidos, ¿no?, en su vida, en su entrenamiento, en su disciplina, ¿no? Y simplemente hacen por el hecho de hacer, ¿no? Porque es un amor que sienten por lo que hacen, ¿no? Y en donde no realmente no hay el placer por el placer mismo, ¿no? El placer de vivir por vivir, por la vida misma. De esto un poco se trata, ¿no? Sintonizar con eso a veces aparece de manera espontánea y no nos damos cuenta, ¿no? Pero ustedes pueden tener una idea de cuál es la manera correcta de vivir cuando es un ejemplo, ¿no? Porque la pasión también es una forma de apego, ¿no? Pero cuando uno se apasiona con algo, uno se olvida tanto de todo, ¿no? Y está en ese momento disfrutando de esa de ese momento de unión, ¿no? En el olvido de sí mismo. No estamos pendientes de qué yo estoy haciendo, sino que uno está perdido en la experiencia del presente. Eso es como tenemos que vivir, de esa manera. Tenemos que lograr eso en nuestra vida. La manera que se postula acá es a través de ofreciendo, ¿no? Y dedicando todas nuestras acciones a una entidad superior que cada uno va a definir y a decidir quién sea, ¿no? Y dando su vida por eso. Bueno, para volver un poco a recapitular en donde habíamos dejado, aquí acabo de explicar las notas que hice, en el verso número 22, habíamos estado un poco explicando y a ver si podemos avanzar un poquito. Ya les di el resumen, ¿no? De lo que hemos estado hablando y hacia dónde vamos a ir. Hacia dónde nos dirigimos es, bueno, a lograr esa experiencia. Esa experiencia se logra a través de llevar una vida de ofrenda, de constante ofrenda hacia algo superior, ¿no? En el cristianismo hablamos de trabajar para Jesús, ¿no? Esto, trabajar para la Virgen, en fin, tener una relación con Dios, ¿no? Y bueno, hay una razón. Vamos a seguir trabajando entonces. Entonces, esta persona, ¿no? Que tiene su cuerpo y su mente controlada, ¿no? Que sabe muy bien en dónde está, a cada momento observa su mente, donde está nuestra atención, ahí estamos. Atención, ahí estamos presentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta a ver qué pasa por nuestras cabecitas, ¿no? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde entretenemos? ¿No? Podemos estar físicamente en un espacio, pero estando en otro, en otro lugar, haciendo este famoso daydreaming, ¿no? O meramente fantasear en la mente, ¿no? Esta persona sabe muy bien en dónde está, ¿no? Tiene su mente y su cuerpo controlado, ¿no? Se hace de su mente. También uno puede tomar decisiones, uno puede tomar decisiones y saber en qué tipo de acciones quiere realizar, ¿no? Muchas veces en nuestra vida se maneja muy mecánica, ¿no? Llevamos adelante una vida mecánica y no nos detenemos a tomar decisiones, ¿no? No nos detenemos a pensar qué es realmente lo que quiero para mí o qué está funcionando, si está o si no está funcionando para mí, ¿no? Entonces esto es muy importante, que nos detengamos a evaluar cómo quiero llevar adelante mi vida y si realmente quiero llevar un centro, que mi vida esté centrada en valores espirituales. Tenemos que darnos la posibilidad, ¿no? De rediseñar nuestras costumbres, nuestros hábitos, para que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Este hombre, una de las cosas que tenemos que hacer es estar atentos a trabajar con nosotros mismos, a trabajar con nuestra mente, ¿no? El Shama Dhamma, el llama, que es algo tan difícil, ¿no? Que es estar, hacerse de nuestra mente, estar atento a nuestra mente. Todo tipo de prácticas espirituales nos ayudan a eso. El dhamma, que se llama en sánscrito, llama dhamma, es el estar atento a donde uno deposita su experiencia sensoria. Hay experiencias sensorias que pueden y no pueden ser beneficiosas para nosotros. Por ejemplo, estando en compañía no muy buena, ¿no? Uno puede ser arrastrado a acciones o bueno, a cosas que no son, o hábitos que no son buenos para nosotros. Entonces, el tener control de eso es darse cuenta de qué es lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. Y si esa relación con determinado, un ejemplo, ¿no? Con alguna persona que puede llegar a ser viciosa, uno tiene que tener la fuerza, ¿no? De decir, no, esto no me interesa, te quiero mucho, muchas gracias, nos veremos en otra vida, o lo que sea. Uno debe tener esa fuerza para tomar esas decisiones, ¿no? En la vida. Este hombre que lleva su vida sin expectativas, tiene controlado su cuerpo y su mente, y realmente no espera nada, no espera nada. Lleva una vida dedicada y de renuncia. Esto es para ambos, ¿no? Para la persona que lleva una vida monástica, como para que la también la que no la lleva, ¿no? La que vive en el mundo. Cuando se dice que renuncia a todas las actividades, es que la renunciación pasa por algo interior. De esta manera, esta persona no sufre. No sufre las consecuencias de lo bueno y de lo malo. Lo que pintamos, ¿no? Con nuestra interpretación, aquello que es bueno o es malo para nosotros. Cuando algo sentimos que es positivo, nos ponemos contentos, y cuando hay algo que sentimos, creemos que es negativo, nos ponemos tristes. Afecta a nuestras emociones y a nuestra mente. Esta persona está más allá de ese bien y de mal, como siempre decimos, el estado ideal, ¿no? Pero no desde un punto de vista de descuido, sino del punto de vista que él no juzga algo como positivo o negativo, sino que acepta lo que venga con la misma alegría, con el mismo estado, sabiendo que todo es para bien, cosa que a veces nos cuesta un poco, ¿no? Todo en la vida es para bien, no podemos ver the whole picture, ¿no? Estamos tan centrados en nosotros mismos que no podemos ver cómo mis acciones no pueden afectar al prójimo. Para decirlo en otras palabras, son términos dualistas, es como si Dios tratara de cuidarnos a todos, ¿no? Y considerando a todos, pero siempre dándonos lo mejor. Muchas veces las cosas que consideramos malas o negativas son meramente una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y tenemos que verlo de esa manera, para que podamos trascender de aprendizaje. Entonces, contento con lo que viene a él sin esfuerzo, no estando afectado por los pares de apuestos, libre de la envidia, ¿no? Habíamos dicho contento con lo que viene para sí sin esfuerzo. Y adricha la basamtusta. Duanduatito y Matsaraha, quitado por los pares de opuestos, el Duanda, ¿no? Que no uno para un lado ni para el otro, está libre de la envidia, porque esta persona no está pendiente del otro como una motivación, ¿no? No es porque ve que alguien se compró el último modelo del auto 0 kilómetro, va a ser una motivación para esa persona, ¿no? Para obtener algo, alguna satisfacción por adquirir algo nuevo, ¿no? Esta persona está satisfecha en sí misma, su vida misma es vida en satisfacción, sus acciones no son provocadas por la experiencia de la felicidad o sentirse completo, completo, hace lo que quiere y lo que viene hacia él, o sea, no, estando completo uno no espera nada de nada, sintiéndose completo, sintiéndose satisfecho, uno hace por hacer mismo, por el hecho de hacer y por la alegría de contribuir. Tiene que entender bien esto, ¿no? Disculpen. Es muy importante que se entienda que la persona que tiene una relación con su interior no espera nada del mundo. ¿Qué significa que va a dejar de vivir? No, él sigue viviendo, pero no tiene la esperanza de trabajar por la felicidad. La felicidad ya está en él. Es algo que él ha encontrado a través de un trabajo interior, de un reconocimiento de su divinidad, ¿no?, y su relación constante con Dios. Importante que entendamos, porque es la manera de vivir. No podemos tener la esperanza de que vamos a, cuando nos muramos, cuando dejemos este cuerpo, vamos a ir a un cielo, a un mejor lugar, ¿no? Todo lo que tiene que pasar, tiene que pasar ahora, ¿no? El futuro realmente es una fantasía. El futuro ocurre en nuestra mente. Lo que tenemos es el presente, nuestro momento presente. Y debemos tratar de vivirlo plenamente, intensamente. Esta es la manera de vivir. Lo que pasa es que nos quedamos atrapados, ¿no? Atrapados en la expectativa, ¿no?, y en el egoísmo. La vida espiritual se trata de trascender estas dos cosas, ¿no? La expectativa, el egoísmo, y de vivir una vida en contribución, o para contribuir. Esto también los estoístas hablan mucho de esto, ¿no? Y bueno, también está un poco de moda hablar de esto, pero no lo hablo desde ese lugar, sino de lo que nos dicen las escrituras. Esto ya es una filosofía muy antigua, ¿no? Y realmente es como que nadie quiere hablar del tema, ¿no? Es como que nadie realmente, todos estamos tan centrados en nosotros mismos, ¿no?, y tratar de obtener un beneficio para nosotros mismos, que nadie le interesa escuchar esto de que, bueno, de que para realmente vivir plenamente uno tiene que darse, ¿no? Ofrecerse, ¿no? Dar lo mejor de sí y considerar a los demás, ¿no? Con cosas muy simples, ¿no? Ofrecer lo más rico al otro, ¿no?, y no guardárselo para uno. De esta manera vamos a, con cosas, practicando con cosas sencillas, ¿no?, con acciones y hábitos en nuestra vida, vamos a poder realmente expandirnos, sentir esa expansión en nuestros corazones. Esto es algo que nuevamente les repito y les repito y les vuelvo a repetir. Tienen que entenderlo, porque nadie puede hacerlo por ustedes. Ni siquiera unas horas de meditación pueden lograr esto. Este tipo de vida espiritual funciona desde dos lugares: el aspecto interior, que nos va a dar la calma que necesitamos, ¿no?, a través de las prácticas espirituales como la oración, la meditación. Pero el aspecto exterior, ¿no?, el aspecto de vivir el día a día, uno tiene que estar atento y ser coherente, quiero decir, en hacer esfuerzos para introducir cambios en nuestras vidas que sean coherentes o estén en sintonía con esta filosofía, con estas verdades universales. Si no hacemos ningún esfuerzo para ser menos self-centered, ¿no?, menos no quiero decir egoísta nuevamente, porque el egoísmo parece que tiene un contexto, ¿no?, pero el término egoísta, bueno, tiene tantos aspectos, ¿no? El self-centered es como que no piensa en los demás, o sea, no, muchas veces la manera en que trabajamos, el ego nos trabaja a nosotros, ¿no? Es decir, cuando vos querés algo, ¿no? Y querés algo realmente, entonces lo que haces es lo proyectás en el otro. Ah, ¿no querés tal cosa? Y vos decís, no, en realidad no se me cruzó por la cabeza, ¿no? Pero seguro que lo que... No, a mí me parece que vos lo querés, ¿no? Entonces, y en realidad lo que uno es para uno, ¿no? Estamos buscando algo para satisfacer una necesidad o un deseo nuestro, ¿no? Y lo proyectamos en el otro para sentirnos mejor, ¿no? El estar atento a este tipo de trabajos y manipulaciones que hacemos con nosotros mismos y hacia el prójimo tiene que ver con este trabajo interior, de darnos cuenta que está pasando por nuestras cabezas, ¿no? Este trabajo es muy difícil que realmente, o sea, todo se va a demorar más, ¿no? Porque todo lo que es acciones en donde están centradas en nosotros generan conflicto, gente. Todo lo que, cuando tenemos egoísmo, avaricia, envidia, ¿no?, celos, todo esto genera conflicto con el prójimo. Entonces, mientras que no estemos dispuestos a trabajar ese tipo de cositas, en nuestras personalidades, por más meditación que hagamos, ¿no?, es muy difícil. La meditación nos ayuda mucho a estar tranquilos, ¿no?, a mantener, a controlar, ¿no?, las tres gunas, ¿no?, y a mantenernos sáticos, ¿no?, nosotros mismos. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestra vida no es solamente en el yo y el para mí, ¿no? Estando, es fácil vivir y satisfacer sus necesidades en un lugar donde uno vive solo, pero cuando estás conviviendo, ¿no?, uno tiene que pensar que ya es uno más el otro más el otro, ya no están solos, y es en esa unidad de la convivir, ¿no?, justamente en unidad, y sentir como que la necesidad del otro sea la necesidad del uno, y viceversa. No estamos acostumbrados a hablar de estas cosas, y no estamos acostumbrados a practicarlas, pero Vedanta nos demanda, nos exige que realmente consideremos esto, ¿no?, y lo pongamos en práctica. No hay otra salida. Por más teoría que le podamos trabajar, si uno no tiene entonces la fuerza para hacer esto, llevar adelante esto, todo se va a demorar, ¿no? Porque como siempre les digo, todo genera conflicto, y después uno se ofende, ¿no? Aparece, todo se hace más difícil, ¿no? Los círculos viciosos de las relaciones sociales y psicológicas entre las personas realmente no tienen límite, son desastrosos, generan estragos, ¿no? Entonces esta persona no está afectada por la envidia de desear, o estar motivado por la posesión del otro o por lo que le pasa al otro. Esta persona observa y entiende que lo que le pasa al otro le pasa a uno mismo, ¿no? Es me pasa a mí mismo en la persona de, ¿no?, y lo vive de esa manera firmemente. Entonces en la alegría y en la tristeza uno experimenta ambos para con el prójimo, ¿no? Sama Siddhava Siddhaucha, que tiene esta ecuanimidad en su mente, tanto en el triunfo como en el fracaso. Vipatiate, actúa esta persona que actúa de esta manera, no queda atrapada en los resultados de sus acciones. Fíjense que nosotros somos esclavos de nosotros mismos porque nos creemos los hacedores. Cuando tomamos, nos separamos de la identidad de Dios, ¿no?, y como Dios que somos, podemos, a través de nuestra voluntad, realizamos acciones y decimos cosas de nuestros, ¿no? Por todo lo que hacemos tenemos que pagar las consecuencias. Esta persona que está identificada con su ser superior, esta persona que está identificada con el ser universal, que está presente en todos y en todo, Al tener esa identificación, no queda afectada por las consecuencias de sus propias acciones o de su propio karma. Esto es muy sutil, ¿no? Pero ocurre, ocurre y es bueno, es por esa razón que estamos viviendo nuevamente esta experiencia humana, ¿no? Si no, no estaríamos acá. Hubiésemos trascendido este estado y estaríamos en otras dimensiones o esferas, quién sabe, no lo sé. Todo lo que les puedo decir es que llevar una vida con este conocimiento en este mundo es muy bonito y genera mucha dicha, ¿no? Porque más allá de todo uno aprende a aceptar y a trabajar como corresponde, a vivir la vida como corresponde. Entonces hay una gran gratificación, ¿no? De todas maneras, como siempre les digo, no, ya estamos muertos, quiero decir, muertos en el sentido de que en realidad es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, nuestra existencia se va a acabar en Dios sabe cuándo, cuando nos llegue el momento. Lo que tenemos que aprender es a vivir la vida sabiendo y aceptando que ya no existimos. Lo que nos cuesta tanto ascender es el momento de la muerte, mismo la imaginación. Imagínense que nos tocan la puerta y decimos, bueno, ya está, se terminó. No, o sea, todo lo que nos pasa por la cabeza, el grado de identificación que tenemos con nosotros mismos como si fuésemos el centro del universo, ¿no? Es tan grande, y el dolor que genera ese desarraigo, ¿no? O sea, el solo imaginarse salir corriendo, ¿no? Y es lo que hacemos, le huimos a la muerte. Pero en realidad es algo que es inevitable. Y lo más bonito que nos puede pasar es que podamos confrontar esa supuesta muerte, porque supuesta, porque en realidad no somos seres que estemos sujetos a cambio ni a muerte, somos seres eternos, ¿no? En constante presente. Y esto también es muy lindo aceptarlo, obtener la posibilidad de aceptarlo en esta vida es grandioso, ¿no? Pero si podemos aceptar, confrontar ese momento constantemente en nuestra vida, uno se relaja más. Uno se relaja más y aprende a vivir desde otro lugar. Sí, no puede decir no tan apegado, pero no es solamente apego. No aprende a vivir libremente. Es como si, yo no sé si lo hablamos esto, ¿no? Como si no tuvieses nada que perder. De vivir la vida como si no tuviésemos nada que perder. La vida en sí misma es riesgo, ¿no? El riesgo es la vida misma, ¿no? Y todo depende en qué grado de riesgo uno esté dispuesto a asumir, ¿no? Para preservar su seguridad, etcétera, etcétera. Que ahí si les dijese, ¿no? Que bueno, si no tuvieses nada, ¿no? Vivir la vida como si no tuviésemos nada. Pero sin posesiones, seguridad. Entonces uno se relaja más, ¿no? Uno vive la vida más distendida, ¿no? O sea, esto es lo que se quiere lograr, ¿no? Se quiere lograr que realmente vivamos la vida un poco más espontáneamente, ¿no? Y no tan la manera que tenemos de vivirla, que es tan calculadora, ¿no? Calculándolo todo, ¿no? Que todo me tiene que salir bien, que todo esto, que si no voy a ser feliz, si no voy a no voy a, sin esto no puedo estar contento. En fin, uno tiene que saber que la muerte, que ese momento no nos va a llegar a todos. No va a llegar, ya sea con COVID o sin COVID, con vacuna o sin vacuna. Uno por supuesto, debe cuidarse y hacer esfuerzos para esto es nuestro deber como seres humanos de preservar nuestra vida y la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que nos permite experimentar el conocimiento. El deber nuestro es el de mantener, de preservar saludablemente nuestro cuerpo, ¿no? Porque es un medio que debe ser ofrecido y que nos sirve para ayudar y para dar. Esta es la actitud con la que deberíamos vivir, naturalmente, cuando nos observamos y decimos, bueno, no estamos tan en ese ideal, no estamos en ese, no hemos logrado tal estándar. Pero bueno, esto es, estamos elaborando, ¿no?, y trabajando el contexto de una persona que ya ha alcanzado esto, ¿no? Y vive de una manera que no queda atrapada, ¿no? Porque no solamente sabe intelectualmente que Dios está presente y que uno, como Dios, está presente en todos y en todo, sino que lo vive, lo practica. Esto no es solamente para los santos, esto no es solamente para los monjes que quieren experimentar esto, estas cosas, experiencia espiritual. Es para todos nosotros. Esto no es religión. Esto es la verdad. Esto es como uno debería vivir la vida. La vida es para nosotros, no nosotros para la vida, ¿no? Esta es la manera de vivir. Todo el concepto de Dios está siempre presente porque es lo más elevado que nuestra mente humana puede concebir y es aquello que aspiramos, que es la representación de la libertad absoluta. Todos aspiramos a eso. Las religiones nos ayudan de alguna manera a llevar una vida en armonía, en valores, basadas en valores, y bueno, considerándonos el unos al otro, pero bueno, no todos somos religiosos y no todos llevan la religión de manera consciente, ¿no?, sino que también la llevan de una manera un poquito hipnotizados, ¿no?, por supersticiones y creencias y dogmas. La práctica de la religión es bárbara, pero es aún mejor cuando es entendida y procesada a través de la razón. Todo tiene una razón y un propósito, ¿no? Vedanta es muy transparente cuando se trata de esto. Entonces, contento con lo que tiene, que le llega a él sin esfuerzo, no estando afectado por los pares opuestos, libre de la envidia, siendo ecuánime en el éxito y el fracaso, esta persona no queda atrapado. Le da la bienvenida a lo que venga, ¿no? Los resultados sean buenos o malos. Él sabe que hay determinados eventos y situaciones en la vida que él no tiene el control, ¿no? O sea, nosotros tenemos el control respecto al esfuerzo que podemos hacer y a la voluntad que podemos aplicar en nuestra vida. Hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Y bueno, y esto es aceptado, asumido por esta persona y no lucha en contra de eso, sino que sabe navegar estas aguas sin quedar atrapado en la dualidad. Está atento a esta, tener una actitud siempre de contribución, ¿no?, para sí mismo y para todos los que lo rodean. Entonces, los factores que pueden llegar a intervenir en su futuro, él los llama, no los llama ni suerte, sino que los llama hechos, por la gracia de Dios, en un lenguaje, podemos decir, en un lenguaje religioso. El presente, ¿no?, la aceptación de su presente no es una excusa para preocuparse, ¿no?, sino, como decimos en español, para ocuparse, ¿no? No es que se preocupa, sino que lo que nos pasa a nosotros es que ante cualquier desafío ya nos ponemos restless, ya nos ponemos inquietos, ansiosos. Entonces, cuando sabemos que realmente lo único que tenemos que hacer es trabajar, dedicarnos, ¿no?, para salir adelante. El trabajo, la acción, el involucrarnos con lo que, con aquello que demanda que nos involucremos, ¿no? Es así, si no tenemos plata, bueno, hay que trabajar, ¿no? O sea, hay que salir adelante. El gobierno nos puede ayudar un poquito, pero bueno, tampoco después el gobierno va a tener problemas. Todos debemos ser conscientes, ¿no? Y saber aceptar y trabajar para solucionar aquello que consideramos problemas en nuestra vida, ¿no? Después de todo, la vida no es nada más que lidiar con estos pares de opuestos, ¿no? Esta persona no permite que su vida sea afectada por estos pares de opuestos, ¿no? Realmente ha trascendido la motivación, ¿no? Ajena, ¿no? Él se motiva, la motivación viene de sí mismo, de su propio self, de su propio ser, ¿no? Es self motivation, ¿no? Es con la capital, ¿no? con mayúscula. Entonces, la comparación, como decimos en español, es odiosa, ¿no? Entonces su motivación es meramente el cariño y la alegría que le produce trabajar para contribuir con el prójimo, ¿no? No cae en la comparación, ¿no? Ni desea nada del prójimo. El amor y la comparación tienen que ser entonces los medios, la visión o la envidia. Habíamos hablado un poco de que la envidia, ¿no?, es uno de los enemigos que destruyen al individuo, ¿no? El primero es kama, que es el deseo, el segundo es krodha, que es el egoísmo. Perdón, krodha es anger es la ira. El deseo, kama, krodha, deseo, ira, lobha, el greed, ¿no? La avaricia, oja, que es la, en inglés se dice delusion es la ofuscación, mada, arrogance, ser arrogante, self-centered, arrogante, ¿no? Y matsarya, que es nuevamente el estar celoso, ¿no? O la envidia, los celos. Esta persona está más allá de todo esto, no necesita nada de experimentar ninguna de estas emociones ni estados mentales, porque realmente él está centrado en su propio ser y con él, con ese ser, le es suficiente. Ahora, nuevamente volvemos un poco a nosotros, ¿no? ¿Esto es posible para nosotros? Claro que sí, claro que es posible. Es meramente tomar la decisión de trabajar con nosotros mismos, es un trabajito más. Pero es inevitable, todos tenemos que hacerlo, no se puede postergar, el postergarlo es postergar la vida, es postergar la vida, y todos sabemos que esta vida tiene fecha de expiración, ¿no? O fecha de vencimiento. Bueno, Samasiddhavasiddhaucha, que es ecuánime en el triunfo y en el fracaso. Ustedes deben saber que en Vedanta, ¿no?, el success, ¿no?, ¿cómo se llama? No, la ganancia, el triunfo está entonces definido como la capacidad de lidiar, ¿no?, con estos pares opuestos, ¿no? La capacidad de lidiar con el triunfo mismo y con el fracaso mismo, ¿no? Esto es la verdadera definición de lo que es el triunfo en la vida, ¿no? Poder lidiar con estos opuestos sin quedar atrapado en ninguno de ellos. Entendiendo que en la vida uno no puede tener, no puede experimentar ni vivir constantemente desde el punto de vista del éxito. En la vida vamos a tener que lidiar con ambas cosas. Uno puede ser muy exitoso económicamente, ¿no? Pero emocionalmente ser un fracaso total. O viceversa, ¿no? Ese famoso dicho de que Dios le da pan a quien no tiene dientes, ¿no? O sea, es un poco la ironía de la vida, ¿no? Pero uno tiene que aprender a lidiar con estos pares opuestos, ¿no? Esta persona lo ha logrado, comprendiendo que hay cosas que están en nuestro control y otras cosas que realmente no están en nuestro control, bien estoico, ¿no? Esto. Entonces, el comprender cómo funciona esta vida, el comprender que esta unidad en la diversidad, ¿no? Hace que esto que se lleve a diferentes aspectos de nuestra vida y que nosotros tenemos que trabajarlo conscientemente. Si de nada nos sirve caer en tener una relación con Dios y bueno, que Dios me ayude, ¿no? Y sigo haciendo lo que quiero, eso no sirve, eso no es ser un adulto, ¿no? Tenemos que trabajar y ser responsables de nuestro crecimiento, en la medida que tenemos control sobre él. Entonces, esta es un poco la manera de vivir, ¿no? Esta persona experimenta su vida, digamos, como un juego divino. Entonces, el ignorante es aquel que torna su vida por decisión propia en un infierno, ¿no? Y la diferencia con esta persona es que por decisión propia él decide tener una actitud diferente para con la vida. Y esto es un poco lo que nos tiene que pasar a nosotros. Tenemos que ser conscientes de que la vida es la actitud con la cual decidimos llevarla. Nosotros coloreamos nuestra vida con nuestra propia actitud, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia interpretación, con el querer solamente el éxito, sin estar dispuesto a aceptar y abrazar lo que juzgamos como malo, es decir, el tener que estar un poco más allá del éxito y del fracaso, ¿no? Del bien y del mal, pero siempre trabajar por lo mejor, siempre esforzarnos por lo mejor, es un poco la vida misma. El ignorante, ¿no? Que ustedes saben que en Vedanta todo se trata de que despertemos al conocimiento, ¿no? Y que erradiquemos la ignorancia. Todos tenemos un grado de ignorancia en la medida que no estamos conscientes de que todo esto en realidad es meramente como un sueño, de que la vida misma es como un sueño, ¿no? Esta es la ignorancia, pero cuando comenzamos a despertar, ¿no? Y justamente la meta de la vida espiritual es vivir despierto, siendo consciente de las reglas y de las leyes de la vida, entonces no se sufre el bien y el mal, los estados de cambio, la muerte, en fin, todo lo que va hacia arriba y va hacia abajo, viene para abajo de vuelta, y así sucesivamente, ¿no? Nosotros estamos constantemente danzando esta danza cuando en realidad deberíamos meramente observarla. Entonces, nada, tenemos que erradicar la ignorancia y tratar de que nuestra vida sea un juego divino. Katasangasya Muktasya, aquel que está desproveído de attachment. Attachment es apego, que no tiene apego. Y dice, bueno, Swami, ¿cómo hago para no tener apego? Bueno, ustedes saben que el apego es diferente de la experiencia del amor. El amor no espera ni quiere nada, el amor da. Esto es la mejor manera de interpretar el apego. Cuando ustedes quieren algo, el apego es condicional. Esta persona no espera nada ni tiene ninguna condición para con su vida ni por, con sus acciones. Está liberado, evidentemente liberado. Jnana, jnana vastita chetasa. Jnana vastita chetasa. Cuya mente está centrada en el conocimiento. Él no se olvida de esto. Él no se olvida en absoluto. Él está siempre constantemente inspirado y atento, ¿no? Se ríe, es como una persona que se ríe, ¿no? de las cosas que pasan, no con una actitud sarcástica, o con sarcasmo, sino desde el punto de vista de que, bueno, de que así es, ¿no? La vez pasada, ayer justamente tuvimos un karma yoga y vinieron una serie de devotos acá a ayudarnos a trabajar en el jardín. Y bueno, a veces uno cae, ¿no?, en esto de querer cuidar y dar lo mejor. Y bueno, compré unas plantitas ahí en Walmart hace un tiempo, y la verdad que no tengo mucha suerte con las plantas. Quiero dar lo mejor y a veces las termino matando porque le doy más agua. Entonces estoy medio como obsesionado, ¿no? Y ayer había una devota, una persona que tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, mira esta plantita, cómo tengo que hacer, cada cuánto, ¿no? Es como un arte comprender la vida de estos seres realmente, ¿no? Porque uno puede por ignorancia terminar con la vida de ellos, ¿no? En fin, ¿no? Y nada, el aceptar, el asumir que, bueno, que estamos todos en reciclaje acá, ¿no? Que uno no tiene la intención, ni ninguna intención de provocar el daño, ¿no? Pero esta persona me decía, ah, yo ya he matado tantas de estas, no te preocupes. Todo se recicla, ¿no? Bueno, son cosas que uno... No es una excusa para andar matando plantas, pero el poder aceptar, ¿no?, esto que a veces nos aferramos tanto, ¿no?, ya sea a la vida o a la muerte, ¿no? Bueno, está bien, vamos. Entonces me decía, tenés que arrancar esto de raíz y empezar de cero. Bueno, así pasa un poco con la vida, ¿no? Esta persona... por las características que estamos trabajando acá, un poco recuerda, ¿no?, este conocimiento constantemente, no se olvida, y bueno, toma la vida con una actitud de fuerza, con una fortaleza, una seguridad, ¿no?, tal que bueno, yajnaya acharata karma, yajnaya acharata karma, está realizando todas las acciones samagram, todas las acciones se disuelven así en sí mismas, ¿no?, a través del conocimiento. Entonces, desprovisto de apego, liberado, muktaha es liberado, ¿no? O sea, liberado, cuya mente está centrado en el conocimiento, sabe muy bien cómo lidiar con la vida, la vida que ustedes pueden decir que es injusta, que es miserable, que es, sí, así es la vida, hay que aceptarlo, punto. Hay que aceptarlo con alegría y seguir adelante, ¿no? Entonces, liberado con la mente centrada en el conocimiento, realizando trabajos desde el conocimiento mismo, su karma queda disuelto. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque el hecho de despertar y de despertar y de vivir y comenzar a vivir la vida desde este conocimiento puede hacer que nos liberemos. ¿Qué significa? Cuando uno se despierta, cuando uno prende la luz, desaparece la oscuridad, ¿no? De la misma manera, cuando esta persona despierta, todo aquello con lo cual lo ofuscaba, ¿no? Y la supuesta esclavitud, todo eso desaparece con un chasquido de dedos, ¿no? Realmente porque despertó y se hace consciente, entonces ya no queda, realmente todo su karma se disuelve. Nosotros quedamos atrapados en las redes de lo que llamamos del karma, ¿no? Justamente porque vivimos en la ignorancia de nuestra identidad, estamos limitados y contraídos, ¿no? En nuestro yo y mío. En el momento que logramos trascender eso, entonces ya no somos, no quedamos afectados por lo que hacemos, meramente porque nuestra mente está identificada con lo más alto, ¿no? que es Dios en todo, ¿no? Entonces no actuamos desde el yo, sino que actuamos por el hecho de actuar y por el hecho de vivir, por la alegría de vivir. No queremos ni esperamos nada. No tenemos que entender esto, ¿no? Que queda uno dice, ¿no? Que está identificado con Dios. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿No? Que como es Dios puede hacer lo que quiere. No, justamente no. Como es Dios, ha perdido esa capacidad de querer. No, como es el uno, no está, no tiene esa para desear que se cambie nada, ¿no? Sino que es un facilitador, su vida es para facilitar como se decía Jesús, el instrumento de su paz. Su vida se transforma, ¿no? Dios no necesita nuestra ayuda, ¿no? La naturaleza funciona sin tristeza ni alegría, ¿no? La vida es así, ¿no? O sea, lo lindo del ser humano que tiene la posibilidad de ser testigo, ¿no? De la belleza de la vida. A mí me parece que es así, no suena medio poético, pero en realidad nosotros tenemos la capacidad de ser testigos de las maravillas, de la perfección de la vida, ¿no? En todos los reinos, ¿no? Animal, y la combinación de todos esos reinos genera un ecosistema, ¿no? Perfecto, en donde todos deberíamos en realidad vivir en armonía, ¿no? Aceptando los cambios y aceptando la muerte, que la muerte no existe, ¿no? Que la muerte es meramente una idea nuestra, la trascendencia del cuerpo que está a través de la ley de la naturaleza, sujeto a cambio, no debería condicionar nuestra experiencia de nuestro constante presente, ¿no? En la medida que más podamos poner esto en práctica en nuestras vidas, mayor paz vamos a experimentar. ¿No? Mayor paz vamos a poder experimentar en nuestra vida. Cuanto más podemos aplicar esto. Bien. Entonces, lo que tenemos que lograr es una especie de un desapego desde nuestro interior, ¿no? Saber que nada realmente nos pertenece y que no estamos y que estamos desprovistos de todo, realmente nada. Nosotros somos caretakers, ¿no? Como cuidadores de todas las posesiones que en realidad que no nos pertenecen, no somos cuidadores de aquello que le pertenece a lo que llamamos Dios, ¿no? Todo lo que poseemos tiene que estar al servicio hacia algo superior, ¿no? O está dado a nosotros para nuestro uso o usufructo. En realidad no nos pertenece. Entonces, esto es un poco la diferencia y la actitud que debe tener una persona que es un padre de familia, no una persona laica que vive una vida común, corriente en el mundo, ¿no? A diferencia del monje, la única posesión que tenemos, en teoría, debería ser así, es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como nosotros todos decimos que todo es dado a nosotros para nuestro uso, para en pos de servicio, ¿no? Hacia el prójimo debemos también cuidar y tener esa actitud para con todas las pertenencias, incluido nuestro cuerpo. ¿Sí? Poseemos, ¿no? Debería ser usado para nuestro crecimiento y el crecimiento de los demás, ¿no? Todo lo que ocurre en nuestras vidas es por algo, ¿no? Nuestros talentos, nuestros éxitos, nuestros fracasos, ¿no? Todo es por algo y ahí siempre hay algo que uno aprende. Uno tiene que estar siempre con esa actitud de servicio y sabiendo que, bueno, que hay cosas que no están en nuestro control y que eventualmente, así como Dios nos da muchas cosas, experiencias o posesiones, también Él va a definir cuando nos llegue el momento de que nos renovemos nuestro cuerpo o que podamos trascenderlo. Mukta, esta persona es un ser liberado. Esta persona está libre justamente por su condición y su actitud mental. Está libre de tensión, libre de ansiedad, está libre de inseguridades. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo logró esto? ¿No? Y es justamente porque, como todo en la vida, uno toma la decisión de trabajar con responsabilidad, con firmeza y de hacerse de las cosas que son prioridades, ¿no? O importantes o primarias en nuestra vida. Para esta persona aquello que es primario es el recuerdo de la verdad, ¿no? El recuerdo de la verdad es que en sánscrito se dice Aham Brahmasmi, yo soy uno con Brahman, ¿no? Y su vida debe estar y ser experimentada, centrado en esa realidad, ¿no? Nuevamente les recuerdo que todo esto, este conocimiento, son revelaciones y las revelaciones son experiencias de sabios, y estas experiencias de sabios nos deberían servir a nosotros para tomarlas como una verdad, ¿no? Esto por supuesto lo hacemos desde la razón. Entendemos que las mismas experiencias han logrado las personas místicas en diferentes costumbres o filosofías de vida, en diferentes religiones, y si somos seres racionales deberíamos darnos cuenta de que, bueno, todos hablan de lo mismo. Entonces alguna verdad tiene que existir, y si, ¿por qué no? Si realmente decidimos darnos la posibilidad de ponerlo en práctica, veremos cuánto nos vamos a beneficiar. Este es el punto, ¿no? Que logremos beneficiarnos con todo esto. Bien, Jnana Vastitacheta Saha, cuya mente está siempre centrada en el conocimiento, él nunca se olvida. Su vida está dedicada al servicio y a la adoración de esa conciencia que llamamos Dios, que está en todo, ¿no? Esta es la manera de vivir. Él experimenta purnatuan, que es el estado interior de fulfillment, de sentido de estar completo. Bueno, el ignorante, como se les decía antes, el ignorante actúa por la motivación de la felicidad, mientras que esta persona actúa con felicidad, desde la felicidad, esta diferencia. que es útil. Por lo general nosotros actuamos para obtener felicidad o obtener algo. Esta persona actúa por el hecho de la felicidad misma. Actúa en la felicidad, en un el estado, ¿saben? Él da por dar, ya está feliz en sí mismo. Entonces, está libre, por supuesto, de lo que ya habíamos repetido de karma. Esta persona está como una semilla quemada. Su vida es como la de una semillita quemada, ¿no? Que no puede germinar más. Este es el estado, ¿no?, de esta persona. Bueno, el verso siguiente es el verso más importante. Vamos a definirlo y a trabajar con él la semana que viene, ¿no? Es el Om Brahmarpanam Brahmavi Brahmagno Brahmanahutam Brahmeivatena Gantavyam Brahma Karma Samadina. El proceso es Dios mismo, Brahman. La mantica clarificada es Brahman. La ofrenda de Brahman, en el fuego de Brahman, viendo a Brahman en la acción, en toda acción, a Brahman mismo. Brahman es conciencia, Brahman es esa idea que tenemos de Dios. Entonces, cuando uno alcanza el conocimiento, quizás podemos dejar acá, cuando uno alcanza el conocimiento, toda su vida, toda esa vida se transforma en un acto de yajña, en un acto de sacrificio, en un acto de ofrenda. Descubrieses, ¿no?, que en realidad todo lo que estás, toda tu vida, todo lo que experimentas en el mundo exterior, en realidad es un aspecto de vos mismo. Tu vida se transforma en dar. La vida se transforma en un acto de yajña, oficio, meramente para una ofrenda y un darse constantemente, ¿no? Esto es lo que se quiere tratar de ilustrar con este verso, ¿no? En donde en las escrituras antiguas se hablan de estas prácticas religiosas, espirituales, en donde a través de rituales se lograba la unidad con Brahman. Esta unidad se logra siendo consciente de que todo el proceso, la ofrenda, a quien se ofrece, el fuego, es esa conciencia misma. El despertar a este conocimiento y el darnos cuenta de que nuestra vida es meramente una ofrenda en total dedicación al ser, no es suficiente para sentirnos completos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Maravilloso, Swami, gracias por recordarnos toda esta maravilla de Dios.
Bueno, entonces vamos a dejar acá, son las 4:25. Ian está aterrizando en este momento, si es que no aterrizó. No sé si tuvieron oportunidad, sé que Lila lo pudo ver. Ian es un brahmachari, es un novicio, ¿no?, que ha decidido vivir con nosotros, está acá y estuvo visitando Puerto Rico por una semana. Bueno, los veo entonces la semana que viene. Se cuidan, usen máscara cuando estén en público. No sabemos todavía qué va a pasar con todo esto, no se termina más, Dios mío. No hay espiritualidad que pueda con este COVID. Bueno, todavía sigo trabajando a ver en qué fecha voy a poder visitarlos. Probablemente va a ser en julio. Junio no creo que sea posible. En julio, alrededor del 15 de julio, por ahí. Ni bien tenga la fecha, si se defina esto, lo voy a hacer saber.
Bien, gracias, Swami. Perfecto.
Bueno. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz.